era Yasuo con Only You. Estamos comunicándonos con el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. Ahí estamos haciendo la coordinación telefónica para hablar del CEGIR, este centro de gestión integrada. Me dicen, Ricardo querido, que está esperando, así que vamos a ver si logramos comunicarnos, porque este es un tema tremendamente importante y que fue lanzado el viernes pasado, es decir, hace 5 días, y no sé si quizás la época no es la época tan idónea para lanzar un proyecto de gestión integrada regional cuando la gente está pensando en vacaciones, pero el proyecto es muy importante. Ahí está en línea el gobernador regional Claudio Orrego. Muy buenas tardes, gobernador.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, con muchas ganas de conversar sobre este tremendo lanzamiento que se hizo el viernes pasado en el subsuelo de ese maravilloso edificio donde está hoy el gobierno regional metropolitano en conjunto con la Universidad Católica. ¿Por qué no nos presenta, gobernador Orrego, el CEGIR, este centro de gestión integrada regional que se lanzó el viernes pasado y que de verdad, diría yo, es un cerebro que llega a ayudarnos a solucionar problemas importantes?
Mira, la verdad es que yo siempre he pensado que hay que traducir este concepto de ciudadanía inteligente en algo concreto que la gente pueda entender. Y uno de los problemas que tiene una ciudad como Santiago es que estamos hiperfragmentados. O sea, tenemos 52 municipios que funcionan como isla y después están todas las reparticiones del Estado y también del mundo privado, cada uno haciendo lo suyo por su cuenta. Ahora, eso significa que tenemos millones de terabytes de data. O sea, tenemos mucho, mucho dato sobre la ciudad, pero que al estar disperso no se transforma en información y al no poder traducirse en cosas concretas no sirve como conocimiento para mejorar las decisiones de políticas públicas. Entonces, todo el corazón de este proyecto, Felipe, para Rodrigo, en el fondo es como construir un gran cerebro de la ciudad donde podamos interconectar todas estas bases de datos que están dando vuelta en aquellos temas que no son más relevantes, en seguridad, en medio ambiente, en desigualdad de la ciudad, en cambio climático, y desde ahí poder tomar buenas decisiones. Te voy a poner un ejemplo para que la gente entienda.
Perfecto.
Por ejemplo, Santiago tiene 50.000 cámaras de televigilancia. Wow. Entre las públicas, las privadas, las municipales, las del gobierno, las de transporte. Pero ninguna está conectada con la de al lado. Son cada una un silo. Entonces, uno de los componentes de este proyecto es la integración de cámaras en Santiago, que vamos a partir con un piloto de 12 comunas, y las tres primeras son las del Eje Nueva Alameda. Entonces, queremos que vincular este proyecto con la experiencia del proyecto Nueva Alameda para demostrar de que tú puedes tener, sin cambiar la propiedad de las cámaras, una integración virtual de todas ellas, a la cual le puedes aplicar inteligencia artificial y puedes mejorar la capacidad de vigilancia, una suerte de ojo maestro de la ciudad, pero integrado. Ahí tiene un buen ejemplo de cómo sirve este CEGIR. Y otra que para mí también es muy importante, son cosas tan sencillas como, por ejemplo, que en Santiago tenemos todas las estadísticas respecto de accidentes laborales, especialmente por veredas en mal estado, que significan fracturas de caderas para adultos mayores, disperso en distintas bases de datos de hospitales, de mutuales. Bueno, hoy día está todo integrado, entonces yo me meto al computador y puedo ver dónde están los principales accidentes laborales de peatones en Santiago, y así puedo focalizar mi acción para mejorar los cruces, los semáforos o eventualmente repavimentar veredas. Entonces, ahí tienes dos aplicaciones, una en seguridad, bueno, las dos en seguridad, la verdad, que va a permitir este centro integrado y que, ojo, está aquí en el Palacio Regional en Morandé con Moneda, pero va a estar disponible para toda la ciudad. La idea es poder compartir la información y no de alguna manera ponernos egoístas con ella.
Uno podría tentarse, gobernador, a hablar de ciudades inteligentes, smart cities, tecnología, pero en su presentación el viernes pasado, cuando se lanzó el CEGIR, este centro de gestión integrada regional que tiene sus headquarters, digamos, sus establecimientos así principales en el subsuelo del edificio del gobierno regional, pero como usted dice, es un proyecto para la ciudad completa y que incluso puede chorrear hacia el resto del país, habló de que en el fondo el lema del gobierno regional es recuperar la ciudad para las personas y que para eso hay que conocer los dolores de la ciudad, dolores de la ciudad. Por lo tanto, acá estamos hablando de un proyecto que usa la tecnología para ir a esos dolores. ¿Por qué no nos habla un poco de esos dolores? Porque eso inmediatamente permite entender mucho más el tema, acercarse a él, no a través de esta distancia que a veces produce la tecnología, el hablar de Smart Cities. Aquí estamos hablando de problemas concretos que se pueden resolver con inteligencia, con coordinación.
Mira, a ver, nosotros siempre hemos hablado que aquí hay cuatro grandes dolores en la ciudad de Santiago. Uno, el tema de la inseguridad, que hoy día estamos en medio de una crisis muy, muy brutal, y que al igual que el cambio climático, que es la otra de los dolores, sobre todo la sequía, el calor extremo y los incendios, son como un nuevo rostro de la desigualdad, porque no están normalmente distribuidos. La cantidad de homicidios en Santiago, la cantidad de balaceras, las islas de calor, son una expresión también de las inequidades de la ciudad. El tercer dolor es la desigualdad en sí misma, o sea, la desigualdad de acceso a infraestructura, servicios, acceso tanto a servicios privados como públicos, y por último, y también áreas verdes, por ejemplo, y por último el tema de la fragmentación, esta idea que tenemos una ciudad que es como un archipiélago de islas. A ver, ¿por qué es importante este cerebro llamado CEGIR para eso? Porque te da información relevante para priorizar. De hecho, una de las cosas que hicimos, que era un viejo proyecto en que me tocó trabajar cuando yo dejé de ser intendente y trabajaba en el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, era construir el indicador de desigualdad de Santiago. Tú sabes que para medir el ingreso a los países está el famoso Gini.
Claro.
El coeficiente Gini. Bueno, construimos uno muy parecido, pero con otras variables, por supuesto, para hablar del Gini de la ciudad. Porque en promedio, Santiago es una ciudad que tiene muy buen estándar. El problema es que si tú le haces doble clic al promedio, va a ver que hay muchas desigualdades. O sea, en promedio las áreas verdes de Santiago son buenas, pero si comparas Vitacura con Cerro Navia, te vas a dar cuenta que hay un abismo entre una y otra. Y ese tipo de cosas se empiezan a reflejar y permiten que tú como tomador de políticas públicas y también otros actores podamos de alguna manera proactivamente planificar la ciudad poniendo más ahí donde hay menos. Que eso es como el gran rol de un gobierno regional, nivelar la cancha para los que tienen menos.
Claro.
Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, hoy día es día de calor extremo. Tenemos una ola de calor que va a durar hasta el jueves, vamos a tener entre 36 y 38 grados en la parte valle de Santiago, pero en algunas provincias como Chacabuco hasta 40, a la sombra. Una de las cosas que estamos haciendo ahora, estamos creando una red de sensores en la región metropolitana. Son 154 equipos que van a medir temperatura, CO2 y también material particulado en distintos barrios y comunas de Santiago, que nos van a permitir identificar, Rodrigo, cuáles son las islas de calor de Santiago. Santiago tiene en promedio una temperatura, pero hay comunas y hay zonas de comunas que tienen menos temperatura que otras, porque tienen más áreas verdes, tienen más árboles, tienen más bosques, etcétera. Y eso, cuando lo tengamos, lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, todo nuestro plan de arborización de Santiago, que durante este año vamos a plantar casi 190.000 entre árboles nativos y arbustos nativos, en 33 bosques de Miyawaki con la técnica japonesa.
De crecimiento rápido.
Con el programa Brotar. De hecho, estuve hoy día en la de Independencia, el primer bosque de Miyawaki que financiamos, y es impresionante. En 4 meses tiene arbustos de 2 metros, 3 metros. Bueno, pero lo interesante, Rodrigo, que esto es que el CEGIR nos va a dar información de dónde hay más calor, y después nosotros mismos podemos proactivamente, sin esperar que nos lo pidan, ir a plantar árboles o a generar áreas verdes en aquellos lugares donde hay menos, por supuesto, pero también donde hay más calor. Entonces, sí, tú te empiezas a dar cuenta que con esta mirada integral de la ciudad, tanto en temas de seguridad, en temas de cambio climático, en temas de equipamiento, tú puedes planificarla de mejor manera y proactivamente. El gobierno regional históricamente era más bien un receptáculo de pedidas de municipios. Y los municipios con más capacidad pedían más, y los municipios con menos capacidad pedían menos, que era, a pesar de que eran los que necesitaban más. Bueno, hoy día, por primera vez, el gobierno regional está dejando de ser un banco y empieza a ser una brújula de desarrollo y un motor de desarrollo para la región. Y este cerebro es fundamental para poder procesar la información pública, privada y académica y así tomar mejores decisiones.
Gobernador, usted decía el viernes pasado en la presentación que no ha sido fácil este proyecto, primero porque implica vincularse con la Universidad Católica, por supuesto, pero con tres facultades distintas: matemáticos, ingenieros, expertos en transporte, urbanistas, expertos en vivienda, cada uno hablando un idioma distinto, que ya es un idioma distinto al que hablan desde la política y desde el gobierno regional. Cuéntanos un poco de eso, esta alianza con la Universidad Católica y con distintas facultades, y cómo el Consejo Regional, en el fondo, entendió y aprobó, entiendo, por unanimidad este proyecto, porque es un proyecto caro, no sé, son más de 1,000 millones de pesos, que en el fondo la ciudadanía tiene que entenderlo, sentir que es importante y que le va a mejorar la vida, ¿no?
Mira, a ver, yo te diría, voy a partir por la última parte de tu pregunta, porque yo creo que cuando nosotros partimos con este proyecto, teníamos una obsesión en la cabeza que era el tema de la seguridad, ¿eh? Que era ser capaces de poner en la agenda la integración, la visión holística de los temas de inseguridad de Santiago a través de la integración de cámaras. Y eso lo entendieron los cores al tiro y se aprobó, como dices tú, unánimemente desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Ahora, cuando empezamos a dialogar con la Católica, por supuesto, tenía gente, como dices tú, no solamente de las facultades que mencionabas, también de la Facultad de Matemáticas, y claro, ellos empezaron a soñar este cohete a la Luna, y yo les decía, está bien, fantástico que llegue a la Luna, pero por lo menos que me integre las cámaras, ¿eh? Fantástico que vaya a la Luna, pero por lo menos que me dé información para pavimentar veredas. O sea, la tensión ha sido entre el potencial teórico de este instrumento, que como buen cerebro de una ciudad tiene 1,000 potencialidades, y la demanda del día a día del vecino, del gobernador o del alcalde, que necesita información hoy día para tomar buenas decisiones. Ese ha sido el diálogo, que no tiene nada distinto al diálogo que generalmente hay entre la realidad también y el trabajo académico, ¿eh? Pero mira, yo te diría con mucha satisfacción que Roberto Morris, que es el coordinador del proyecto, y el resto del equipo han ido entendiendo que, si bien son lógicas distintas la académica con la política, al final tienen que dialogar para efectos de poder producir estos cambios. O sea, si yo no le puedo mostrar a los ciudadanos de Santiago y a los consejeros regionales y a los alcaldes para qué sirve esto, nunca más me lo van a aprobar. Y si no tiene de verdad una robustez académica y teórica y técnica que permita el día de mañana que crezca este cerebro sin tener que rehacerlo de nuevo, la gente diría que está botando la plata. Entonces, hemos tenido que aprender este diálogo, que está dando muy buenos resultados. Además, que tenemos mapas tridimensionales, tenemos la posibilidad de experimentar ahí en salas de reunión, en las cuales yo espero que se reúnan actores de distintos ministerios, de distintas disciplinas, para tener miradas intersectoriales e intercomunales a los problemas de la ciudad. Si la ciudad es una sola, la ciudad no es la suma de comunas y no es la suma de ministerios. La ciudad es una sola y las personas que la habitan tienen los dolores que hemos hablado, y el deber de nosotros, tanto academia como mundo público, es más que pedirle al ciudadano que entienda cómo funciona el Estado, que el Estado se coordine entre sí para mejorar la vida de las personas. Entonces, recuperar la ciudad para las personas, Rodrigo, significa, entre otras cosas, que todos compartamos la información para efectos de que todos tomemos mejores decisiones que al final beneficien a las personas.
Gobernador, usted ha estado en distintas ciudades del mundo visitando justamente los espacios desde donde se toman decisiones en las ciudades que tienen alcalde mayor. Hay espacios donde se integra información. ¿Qué tan inédito es este Centro de Gestión Integrada Regional que se acaba de inaugurar y que obviamente está partiendo y va a ir creciendo en sus capacidades respecto de otras cosas que hay en el mundo? Porque en el comunicado dice que esto es inédito a nivel mundial. A mí no me cabe duda que primero es inédito en Chile y debe ser muy importante a nivel latinoamericano, pero ¿es realmente inédito a nivel mundial? O sea, lo pregunto. Mira, desde la ignorancia.
Sí, no, estamos hablando de dos ignorantes que hacemos medio ignorante, pero yo te diría que, a ver, en América Latina tenemos sistemas integrados de gestión de emergencias y de seguridad mejores que el de Santiago, sin duda alguna. Para el caso de Río de Janeiro, por ejemplo, uno de ellos, el caso de Buenos Aires, uno de ellos también. Claro, ahí tienen como un gobierno de la ciudad, y eso es muy relevante, y además tienen policía municipal. Claro. Entonces ellos tienen no solamente la coordinación de las cámaras, sino que también la coordinación y la dirección de las policías, que no es el caso de Chile. Pero en América Latina, un sistema así de robusto, que integre fuentes de información tan distintas, inclusive, te diría yo, la posibilidad de diálogo con la ciudadanía, no se conoce. Y a nivel global, yo entiendo que lo innovador no es tanto el concepto, porque conceptos como este hay en distintos lugares del mundo, sino que aparentemente, y aquí me supera un poco la realidad, que la tecnología que hemos ocupado es bien de punta. Se ha hecho todo con código abierto para que se pueda el día de mañana escalar y aplicarle nuevas ¿cómo se llama?, aplicaciones a este cerebro, y porque además está ocupando inteligencia artificial para analizar la data. Entonces yo te diría que claramente hay una innovación que es única. De hecho, Google a nivel internacional está mirando con bastante atención lo que estamos haciendo, pero debo ser franco, Rodrigo, esto no está terminado. Inauguramos una primera fase que lo que nos va a permitir ahora es en tiempo real como estresar al sistema, es como hacerle preguntas al cerebro, tratar de extraer la información, ver cómo se está presentando de manera de durante todo este año usarlo, pero también mejorarlo y tengamos un producto bastante más robusto a final de año.
Hay un desafío que también viene ya, ¿no?, que es este desarrollo del nuevo plan regulador metropolitano que está dentro de las atribuciones del gobierno regional. Me imagino que esta herramienta, este cerebro, va a servir muchísimo para poder hacer las propuestas, digamos, para desarrollar la conversación sobre este futuro plan regulador metropolitano, gobernador.
Mira, absolutamente. Nosotros en marzo deberíamos estar votando la nueva estrategia regional de desarrollo. Y una vez que la votemos, iniciamos con una imagen objetiva de lo que debería ser la ciudad y la región metropolitana. Y de ahí empezamos ya el trabajo con esa misma visión del nuevo plan regulador metropolitano. Y este instrumento obviamente que nos va a servir muchísimo para modelar, para graficar la información. Además que quiero que tú sepas, Rodrigo, algo que yo anuncié el día lunes, cuando lanzamos esto, que es que nosotros acabamos de encargar con Sirén Corfo un levantamiento satelital de toda la región metropolitana a escala de 30 centímetros.
Eso, o sea, sí, usted decía fotogramétrico, tiene, creo que era el concepto exacto, ¿no? Sí.
Pero este es satelital, o sea, es de una altísima precisión, absolutamente actualizado el 2024, con lo cual esa misma información la vamos a cargar al sistema y tú vas a poder reflejar las distintas capas de información sobre un mapa tridimensional de Santiago que tiene escala a 30 centímetros, o sea, de una gran precisión. Entonces, si te das cuenta, todos estos elementos se han estado haciendo, no son los más visibles para la ciudadanía. La ciudadanía le gustan los parques, le gustan las calles en buen estado, le gusta que se construya un polideportivo, un centro cultural, en fin, eso es lo que la gente ve. Pero esto que estamos haciendo, Rodrigo, es de verdad construirle un cerebro a una ciudad que tiene en general buenas manos, buenos ojos, buenas piernas, pero cada parte del cuerpo está caminando o avanzando para un lugar distinto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora con un buen cerebro es que nos dé un norte claro para el cual caminar, y que todos los actores nos coordinemos y nos pongamos al servicio de este proyecto, que en el fondo recuperar Santiago para las personas, que sea un Santiago mucho más justo, más seguro y más verde.
Ese levantamiento satelital, gobernador, no solamente va a permitir hacer mejor el plan regulador metropolitano, va a permitir que los planos reguladores comunales también tengan disponible esta información, que sin duda los va a ayudar, ¿no?
Absolutamente. De hecho, se lo vamos a poner a disposición de ellos gratuito, cosa que ningún municipio tenga que volver a contratar, cosa que ocurre mucho en el Estado, que pagamos varias veces por la misma información. No, esta información la tenemos nosotros y la vamos a poner a disposición gratuita de todas las entidades públicas que la necesiten para hacer su trabajo en nuestra región.
¿Ha costado explicar este proyecto a los medios? En el lanzamiento se veían hartas cámaras, harta gente, pero en el fondo este es un tema que tiene harta tecnología, harto de técnica, harto de, en el fondo, desarrollo académico. Los resultados pueden ser increíbles para la ciudad, pero puede haber un cierto desafío en poder traducir esto en fácil y en explicárselo a los medios, al periodismo y, por lo tanto, a través de los medios a la ciudadanía, gobernador.
Absolutamente, muy difícil. De hecho, esa ha sido parte de mi pelea con los académicos, de explicarle, mire, yo tengo que vender esto, en el buen sentido de la palabra, sí, tengo claro que justificar. O sea, en tiempo, Rodrigo, en que todo el mundo cuestiona en qué se invierten los recursos públicos, especialmente los gobiernos regionales, yo tengo que decir por qué estoy invirtiendo esta cantidad de dinero en un proyecto que es tecnológico y que es de sistemas de información. Y es por eso que para mí tan importante es que la cabeza de playa, la punta de lanza de este proyecto, proyecto tenga que ver con la integración de cámaras de televigilancia en Santiago, especialmente en el eje Alameda, porque eso lo entiende hasta el hijo chico de un amigo, ¿te das cuenta?
Claro.
O sea, uno va a poder mirar todas las cámaras como si fueran tu ojo. Sí. Eso es lo que se va a poder hacer acá. Y ojo, muchos han intentado hacerlo, pero hacerlo entre instituciones con tecnologías distintas es mucho más difícil que hacerlo dentro de una comuna o dentro de una institución. Entonces, eso es lo que estamos logrando ahora, y por supuesto se lo vamos a poner también a disposición del gobierno para que lo podamos replicar en el resto del país. Pues si te das cuenta, claro, siempre innovar es más difícil porque es difícil explicar, porque hay riesgos de error, porque el lenguaje es distinto, pero al final, si hay algo que estamos todos convencidos, Rodrigo, es que una ciudad de 8 millones de Santiago, con los tremendos desafíos que tiene para adelante, en desigualdad, en cambio climático y también en seguridad, o integramos la información y nos coordinamos los actores, o simplemente no somos viables en el futuro.
Absolutamente. Una de las novedades que usted contaba también en el lanzamiento del SEGIR es que la Unidad Operativa de Control de Tránsito va, o ya se integró, o se va a integrar como una de las nuevas atribuciones del gobierno regional. Y quería preguntarle si eso ya es un hecho y qué otras atribuciones están viendo en el corto plazo que podrían entrar dentro de las atribuciones del gobierno regional, que es una pelea en el fondo que se está dando desde el principio, desde que existe esta institución hace 3 años, pero que todavía tiene mucho por crecer en cuanto a atribuciones y presupuestos, pero sobre todo atribuciones, ¿no?
Mira, a ver, efectivamente la UCT está en proceso de transición, ya hemos nombrado al nuevo director regional. En segundo lugar, yo he pedido al gobierno sistemáticamente que se nos transfiera al Parque Metropolitano de Santiago, que es un parque que está en absoluto. Mira, yo acabo de tener, esto es bien ciudadano, Rodrigo, pero este fin de semana tuvimos una hondanada de robo de bicicletas en el parque.
Sí.
Bicicletas de distintos precios, por supuesto, pero la gente muy muy insegura, muy muy alertada. El Parque Metropolitano es un patrimonio de Santiago y van gente de miles de personas de todas las comunas, e históricamente ha sido muy seguro. Bueno, yo empecé el día viernes a tratar de comunicarme con el director del parque, que estaba enfermo, que no sé qué, que había un reemplazo, que no sé qué, que el Ministerio de Vivienda no sabían quién tenía el teléfono. Al final recién lo ubiqué a la nueva directora subrogante el día lunes. Entonces, ¿te das cuenta? Yo soy el gobernador de Santiago. Tengo que relacionarme con todos los vecinos de esta gran ciudad a través de los medios de comunicación. Tengo que construir los parques. Pero la administración de los parques de Santiago depende del ministro de Vivienda. Eso es antidiluviano, eso es de la Edad Media. O sea, ¿qué puede hacer el ministro de Vivienda de Chile, que tiene a su cargo la emergencia habitacional, para gestionar un parque que tiene cosas tan concretas como que están robando bicicletas este fin de semana? Y hay que hacer un operativo ahora. Entonces, este es el tipo, cuando la gente dice, ¿para qué es la descentralización? Bueno, para esto, pues. Para que cuando el vecino me llame a mí y me mande un mensaje por las redes sociales mostrándome cómo lo asaltaron con una pistola para robarle la bicicleta en el Parque Metropolitano, yo no tenga que decirle voy a hacer las gestiones para que alguien haga algo, sino que yo puedo tomar el teléfono y mandar a la persona que está a mi cargo y decirle, mire, esto que está pasando es inaceptable, tenemos que garantizar la seguridad en el parque más importante de nuestra región, y yo, si es necesario invertir recursos, yo mismo invierto los recursos. Pero eso te da la cercanía con la gente, que mientras más lejos pones el mandante, más difícil es que esté cuidando lo que pasa en la institución. Así que cosas como esas son las que queremos con la descentralización, y los próximos días, además, como guinda de la torta, se va a salir de la Contraloría la toma de razón de la nueva área metropolitana de Santiago, que se aprobó después de 2 años y medio de trámite. Así que ahí también vamos a tener más facultades en términos de transporte y también autorizaciones para temas de desarrollo inmobiliario.
Solo para que me quede claro, y a quienes nos están escuchando, lo que dice respecto del Parque Metropolitano. Cuando hablamos de que Parque Metropolitano se traspase al gobierno regional, ¿hablamos de la institución Parque Met con los más de 20 parques, o hablamos solamente del Parque Metropolitano y sus 737 hectáreas que incluyen esos seis cerros, de los cuales el más famoso es San Cristóbal?
Absolutamente, los 20 parques. Okay. Además que la mayoría de los 20 parques que administra Parque Met lo hemos construido nosotros, como gobierno de Santiago. Entonces, construimos los parques, pero después tenemos que entregárselo al Parque Met, y después los alcaldes vienen a reclamarme a mí algo que no depende de mí. Entonces lo que queremos es juntar en la misma mano el que construye y el que administra, más cerca de la ciudadanía, con recursos para, por supuesto, mejorar lo que haya que mejorar, y por supuesto con una manera de andar como cercanía a la ciudadanía. Si yo digo, lo más importante es que la gente entienda que cuando elige una autoridad y después le reclama a esa autoridad va a poder resolver el problema. Y yo espero, eso todavía no lo han autorizado, pero espero que de una vez por todas, antes que termine este gobierno, nos lo puedan transferir.
Ya, gobernador. Y lo otro que está pendiente, que entiendo que era una promesa de este gobierno, era que se acabara el delegado presidencial como figura en Chile y todas esas atribuciones quedaran en el gobernador o la gobernadora regional, digamos, dependiendo de qué región estamos hablando. ¿Eso en qué va? Porque ahí hay muchas atribuciones importantes, sobre todo en temas de seguridad, que no están hoy día en la mano del gobierno regional y produce la impotencia de no poder actuar, ¿no?
Mira, yo te diría lo siguiente. Yo creo que tenemos aquí una promesa fallida, ¿eh? Yo creo que no se va a eliminar el delegado, lo que es malo porque al final genera duplicidad, genera confusión y genera descoordinación, ¿eh? Esto no tiene que ver con un delegado en particular o un gobernador en particular, tiene que ver con que objetivamente la gente no entiende que hayan dos cabezas de la región, porque en estricto rigor hay una. O sea, siempre el principio democrático es el que manda y la autoridad elegida es la que tiene la mayor protagonismo frente a la ciudadanía. ¿Tú te imaginas que el gobierno pudiera nombrar a alguien que le hiciera collera al alcalde en su comuna? No. Bueno, creo que eso es lo que también está ocurriendo hoy día en las regiones, y espero que termine, pero no sé si va a terminar durante este gobierno.
Lo que es muy injusto, porque uno en general no tiene idea hoy día quién es el delegado presidencial, es una figura de muy bajo perfil, por lo menos en la metropolitana, y por lo tanto tiende a tirarle toda la responsabilidad al gobierno regional, cuando muchas de esas atribuciones, quizás las más importantes, sobre todo en seguridad, no están en el gobierno regional, están en este caso la delegada presidencial. No personalicemos, pero me refiero a que ella es una persona que va a estar hoy día, la pueden sacar en cualquier minuto, como pasaba con los intendentes, pero me parece que esa distribución de las atribuciones con el bajo perfil del delegado hace que sea bien injusto desde la apreciación de la ciudadanía.
Absolutamente. Mira, yo, una de las cosas que me pasa a mí es que, claro, la gente me llama a mí, yo trato, por supuesto, de responder a todos los temas. Imagínate, soy un gobernador para 8 millones de personas y la gente cree que soy como su alcalde, ¿eh? Pero bueno, tratamos de responder a todos estos temas, pero en la medida que se siga postergando la eliminación del delegado y el traspaso de atribuciones y recursos, difícilmente vamos a poder responder a todo. Ahora, hay una cosa buena de eso también, es que yo trabajo mucho en alianza con los municipios y con otras reparticiones, de manera de que lo que no puedo hacer directamente lo termino haciendo a través de tercero. Por ejemplo, ahora acabamos de tener este ciclo maravilloso de concierto de Santiago Sinfónico,
sí,
con la Universidad de Chile. Solo no lo podríamos haber hecho, pero con la Universidad de Chile lo pudimos hacer. Y claro, fue una inyección de entusiasmo, de belleza, de alimento para el espíritu, de tremendo para la región. Y lo hicimos en alianza, la Universidad de Chile y el gobierno de la ciudad.
Y salió espectacular, gobernador. ¿Ya es oficial o no? O no sé si usted se va, digamos, a presentar a la reelección este año.
Sí, absolutamente oficial. Voy de candidato a la reelección como gobernador de Santiago.
¿Cuándo parte esa campaña? Bueno, cuando la ley lo permite, me imagino, ¿no?
Es humeante, ¿eh? Pero yo siempre he dicho que no hay mejor campaña que hacer bien la pega. Así que estamos tratando de hacer bien la pega.
Tengo un par de preguntas chiquititas antes de liberarlo respecto de nuestro tema original, que es el CEGIR, este Centro de Gestión Integrada Regional que se lanzó la semana pasada, este cerebro para la ciudad. Hay un tema que es bien interesante, que se suma, digamos, a todos los indicadores regionales, que es el CAPCA, el Monitor de Capacidad de Carga, que es un software que ha desarrollado la Universidad Católica y que es muy interesante porque en el fondo permite saber cuáles son los desequilibrios entre la demanda de los servicios y la capacidad instalada para cubrir esa demanda. Y esto le puede servir a cada una de las comunas de la región metropolitana. Esto va a partir a nivel piloto, ¿no es cierto?
Efectivamente. Lo que estamos tratando de ver es que esto te permite hacer un análisis prospectivo. O sea, tú dices, siempre estamos como las autoridades reaccionando a las crisis, ¿eh? Parecemos un cuerpo de bomberos sin uniforme, ¿eh? Y lo que pasa es que, claro, si tú ya sabes que tienes tantas personas en un CEFAM, por ejemplo, ¿eh? Y que de aquí a un año va a tener tantas más, y que esto simplemente no va a dar, tú puedes, desde con mucha anticipación, empezar a preparar, por ejemplo, el plan de ampliación, de reposición, de construcción de un nuevo CESFAM. Este análisis de brecha de carga lo que te permite es mirar no solamente el presente, sino sobre todo el futuro, y poder anticiparte, cosa que sería muy buena en nuestro país frente a este y otros temas.
Absolutamente. Y finalmente, usted la mencionó, pero quería que me contara un poquito más, este canal de consulta Visión Ciudadano, que es una aplicación web progresiva que en el fondo permite vincularse con los ciudadanos, pero usando también este cerebro, ¿no?
Sí, efectivamente, mira, una de las cosas importantes es ser capaces de llamar a la gente para que sea capaz de decirnos cuáles son sus dolores también. O sea, sabemos los dolores generales, pero de repente uno puede decir, mira, ¿dónde tenemos problemas? Bueno, en el transporte público, ¿dónde tenemos problemas? Y que la gente lo pueda reportar. A veces con consultas directas, pero también a veces simplemente escuchando las redes. O sea, con la inteligencia artificial hoy día tú puedes escuchar lo que está diciendo la gente en las redes y antes de que te lo digan directamente, tú mismo reaccionar. Ese tipo de gestión de ciudad inteligente es lo que estamos buscando con el CEGIR también.
En síntesis, gobernador, el CEGIR, el Centro de Gestión Integrada Regional, ¿cómo lo visualiza usted de aquí a un par de años más, digamos, ya funcionando con todo terminado, aplicado a los pilotos? ¿Cuál es un poco la visión de lo que va a hacer este cerebro de gestión integrada regional?
Yo esperaría que ya robusto, con bien testeado, pues va a ser el cerebro, por ejemplo, para todo el tema de seguridad de la región metropolitana. Lo va a ocupar Carabineros, lo van a ocupar nosotros, lo va a ocupar todo el mundo. Segundo, y entonces en vez de tener que tener inteligencia artificial en cada comuna o en cada institución, podemos comprar una vez inteligencia artificial y aplicarla en general a las imágenes y tener un trabajo mucho más automatizado. Segundo, yo esperaría que las distintas entidades públicas que tienen que tomar decisiones de planificación vengan a ocupar el CEGIR como la principal fuente de información de la región para tomar buenas decisiones. Y tercero, que el gobierno regional cada día más rápido deje de ser este banco que financia lo que otros quieren que haga y empezar a ser simplemente el gran generador de proyectos metropolitanos, proyectos de escala intercomunal que se hagan cargo de estas dolores de la ciudad. Yo creo que eso es lo que me imagino. Cuando tiene el cerebro que está despejado, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y avanzar rápido en un norte determinado. Eso es lo que esperamos para Santiago, que avance más rápido, pero donde todas las partes estemos coordinados, donde no perdamos información valiosa en el camino y donde efectivamente al final del día no tengamos solamente el promedio regional, sino que tengamos una suerte de acupuntura urbana y sepamos dónde intervenir de manera más efectiva y más rentable socialmente, que es lo que se hace cuando tienes buena información.
Gran proyecto el CEGIR, gobernador. Las felicitaciones para el gobierno regional, para el CORE y para la Universidad Católica por este proyecto, esta alianza entre el mundo público y el mundo académico, donde también van a integrarse los privados a través de información importante. Yo creo que esto va a ser muy bueno para la región metropolitana y yo creo que va a empezar a dar sus frutos muy pronto.
Ya, pues fantástico. Oye, muchas gracias, Rodrigo, por todo y nada, pues a seguir queriendo nuestra querida ciudad. Como dije yo el otro día en el discurso ahí en Plaza Italia con el concierto final de Carmina Burana, Santiago tenemos que conocerlo, amarlo, cuidarlo y también disfrutarlo. Así que con ese mensaje, a disfrutar nuestra ciudad.
Gracias, gobernador, y a cuidarse del calor estos días.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo. Vamos al corte, mi querido Ricardo Larraín. Ya volvemos.